Romanos 12. Ustedes siguen con sus listas. Voy a comenzar a leer en el versículo 1. Romanos capítulo 12, el versículo 1 al versículo 13. El apóstol Pablo nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Como título para este mensaje le recomiendo autoestima bíblica. Autoestima bíblica. O también pudiera ser los pobres bien ricos. Los pobres bien ricos. Y siguiendo con nuestra serie de este libro de Romanos, esta tarde estudiaremos el capítulo 12, el versículo 3 al versículo 13. Romanos 12, el versículo 3 al versículo 13. Después de habernos enseñado que lo más lógico es que nos consagremos al Señor, no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestra mente para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, el Espíritu en este pasaje, comenzando en el versículo 3, nos enseña cómo aplicamos esto a la iglesia, cómo aplicamos esto con los demás y también con respecto a las autoridades, lo que vamos a ver en el capítulo 13. Pues esta tarde vamos a enfocarnos en lo que es nuestra responsabilidad en cuanto a la iglesia. Y es de notarse que el apóstol comienza con las responsabilidades con respecto a la iglesia, el cuerpo de Cristo, así como en Efesios 4. Antes de hablarnos del amor, antes de hablarnos de los esposos, antes de hablarnos de los hijos y los empleados y los patrones, en Efesios 4, él habla de nuestras responsabilidades, los dones que debemos ejercer en la iglesia, o como nos dice aquí, el cuerpo en Cristo, es lo que nos dice en el versículo 5. Entonces, Pablo asume que los cristianos se consideran miembros de la iglesia de Cristo, que tienen cierta función, cierto don en ella. El apóstol se asombraría, se sorprendería en nuestros días de aquellos que asisten a la iglesia de vez en cuando. Se entristecería de aquellos que vienen, se sientan y salen corriendo sin ni siquiera saludar a algún hermano, y menos tienen comunicación y alguna función con otros de los hermanos durante la semana. Eso sería muy triste, se asombraría mucho, por supuesto, el apóstol Pablo de tales cristianos. Para el apóstol, un cristiano sin iglesia es una paradoja, un oxímoron, es una contradicción en términos. Es como decir fuego helado, o una luz oscura, o una semana sin días, o agua seca. No hay tal cosa. Cristiano sin iglesia es una paradoja. Cristiano sin familia de la fe es imposible. Por algo somos hermanos. Y es entonces de notarse que lo primero que hace el apóstol al hablarnos de cómo consagrarnos, cómo sacrificar nuestros cuerpos, cómo no nos conformamos, cómo nos transformamos, lo primero que él hace él en la aplicación es hablar de nuestra responsabilidad en la iglesia. Bien, con esto en mente, Veamos la exposición de nuestro pasaje, Romanos 12:3, es el primer versículo, Romanos 12:3. Digo pues, dice el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y el apóstol comienza esta exhortación, recordándonos que él escribe como enviado de Dios. Es por la gracia especial que Dios le ha dado a él de ser el apóstol. Es por eso que comienza así. Digo pues por la gracia que me es dada. Él está hablando de la gracia de ser apóstol. Vean por ejemplo Romanos 15:15. Romanos 15:15. A los que apuntan pueden escribir Efesios 3:7-8. Ahí la gracia en nuestro texto no nos habla de la gracia de ser salvos, pero de la gracia especial que tenía el apóstol Pablo de ser un apóstol. Aquí en Romanos 15:15 nos explica, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo, en nuestro texto, no nos manda estas cosas como un rabí muy sabio, no nos manda estas cosas como un filósofo de Tarso, nos manda por la gracia que les dada del apostolado, como enviado de Dios. Eso es lo que significa apóstol. Enviado de Dios, el enviado, ese es el apóstol. Entonces, por eso nosotros obedecemos las instrucciones del Nuevo Testamento, precisamente por eso, porque son instrucciones apostólicas. Ahora, la exhortación del apóstol es que seamos humildes, que no tengamos una autoestima soberbia. Versículo 3 es muy práctico. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Cuando yo estaba en la primaria, probablemente todavía se entiende esa expresión, pero cuando yo estaba en la primaria, a los que se creían mucho, les decíamos que se creían la mamá de Tarzán. Yo creo que todavía entendemos esa expresión. Así hay cristianos, ¿verdad? Para usar el término más bíblico, una ilustración más bíblica, como Diótrefes, nos dicen unas epístolas de Juan. Diótrefes, que le gustaba tener la preeminencia, le gustaba tener el primer lugar. Y hay gente así, que no tienen un concepto apropiado de quiénes son, no piensan de sí con cordura, sí. Y les gusta, les encanta que la gente los salude a ellos, como Amán. Estarían encantados si la gente se encara ante ellos. Ahora, unos se creen por su educación, otros por su estatus social, otros por sus talentos, otros por su liderazgo, y otros es por 100% orgullo. Realmente no tienen por qué creerse así. Pero estas personas, y el apóstol aquí es muy práctico en esto, vamos a ver más de esto después, son personas que les gusta criticar. Son personas que les gusta compararse. Yo no soy como este publicano. Yo no soy como la hermana Tiburcio. Yo no soy así. Mira lo que está haciendo. Yo no. Son personas muy sentidas. Se sienten porque no me ofreció right. Y no me saludó a mí. Y no me pidió que yo hiciera. El apóstol nos alerta contra esas actitudes en la iglesia. No, nos advierte, debemos de pensar de nosotros mismos con cordura. Esto quiere decir prudencia, sobriedad, conforme a la realidad. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, midiéndonos con el estándar de Dios, midiéndonos con la palabra de Dios, viéndonos en el espejo de la palabra de Dios, que nos dice la verdad, nos dice la verdad. Que somos pecadores, que somos débiles, aún como cristianos. Y reconociendo, sí, a lo mejor tenemos un talento, y tenemos una familia bien, tenemos un buen trabajo y una buena educación. Pero eso es por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios. Hay un proverbio que dice, hay ricos, no dice exactamente estas palabras, es una paráfrasis, pero dice más o menos, hay ricos que se creen pobres, y hay pobres que se creen ricos. Y así hay hermanos que se creen ricos, pero son pobres. Y hay hermanos que son ricos, pero se creen pobres. Y precisamente también estos hermanos tienen problema. Los hermanos ricos que se creen pobres se la llevan en depresión. No están pensando de sí con cordura. Son muy temerosos, no se animan a ayudar en ningún ministerio en la iglesia. Piensan, yo soy demasiado pecador, yo fallo mucho, yo no merezco ninguna función. Y a lo mejor ni cristiano soy. A lo mejor usted ha pensado así hace como un mes, una hermana. Llegué a saber esto, es que no se siente cristiana, no se cree cristiana, no. Hay cristianos así. Realmente son ricos y se creen pobres porque no piensan de sí con cordura. Viven como si Romanos 5 fuera mentira. No aplican la verdad que Dios nos ve en Cristo, nos perdona en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Es cierto, somos débiles y somos pecadores, pero en Cristo somos fuertes, estamos perdonados, tenemos al Espíritu Santo. Es cierto, en nosotros mismos somos muy pobres, pero en Cristo somos los más ricos del universo. Ahora, lo que debemos de hacer es pensar, como nos dice la última frase del versículo, conforme la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, les voy a ser sincero, les voy a decir la verdad aquí. Esta es una de las frases más difíciles de interpretar de todo el libro de Romanos. De hecho, yo creo que de muchos versículos de la Biblia, es uno bien difícil esta frase. Por las palabras originales, esta frase se pudiera interpretar de 70 diferentes maneras. Fíjense, 70 diferentes maneras. No tenemos tiempo ni para enlistar esas interpretaciones. Pero vamos a ver esta tarde tan solamente dos cosas seguras. Sin duda alguna, tenemos esta verdad. Primera, Dios es el que reparte la medida de fe a cada uno, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios es el que reparte la medida de fe a cada uno. El pastor no da la medida de fe. Tus padres no te heredan la medida de fe. No depende de tus estudios, no depende si sabes griego o hebreo o si pasas 5 horas orando al día. No. La medida de fe que tienes depende totalmente de Dios. Por cierto, noten 1 Corintios 12. Es fácil de recordar, Romanos 12, 1 Corintios 12. Habla de lo mismo, los dones. Y vean lo que nos dice 1 Corintios 12. Voy a comenzar a leer en el versículo 11. 1 Corintios 12, 11. Bueno, voy a comenzar a leer en el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muy bien, según el versículo 11, ¿quién es el que reparte? ¿El Dios o el Espíritu? El Espíritu Santo. Y no hay contradicción, porque el Espíritu Santo es Dios. Nosotros creemos en la Trinidad. Ahora, el punto aquí es, volviendo a nuestro pasaje, es Dios, el Espíritu Santo, que en su sabiduría, en su soberanía, reparte la medida de fe. Entonces tenemos que estar contentos, tenemos que estar satisfechos, tenemos que calmarnos en cuanto a esto, en otras palabras, humildemente reconocer, esto es lo que tengo de parte de Dios y me voy a contentar con esto, porque esto es lo que Dios quiere para mi vida. Tenemos que reconocer, el Señor sabe que nos iría muy mal si nos diera la fe como para hacer milagros. El Señor sabe qué medida de fe darnos. la cual es la mejor para nuestra vida, para la iglesia, para la historia, para la gloria de Dios. El Señor sabe y por eso nos reparte esa medida de fe. Ahora, la otra cosa indiscutible de esta frase es que cada uno tiene cierta medida de fe de parte de Dios. Porque nos dice el versículo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió a cada uno. Es decir, no hay nadie en la iglesia que no tenga cierta medida de fe. No hay nadie en el cuerpo de Cristo que pueda decir, yo no tengo ninguna fe, yo no tengo ninguna función. No. Ahora, aquí quiero que escuchen bien, especialmente los niños y los jóvenes, porque se pueden deshacer de una carga muy pesada que a lo mejor tienen. Yo tuve esta carga cuando era niño. Yo escuché de niño que todos los cristianos tienen cierto don, tienen cierta función en la iglesia, cierto ministerio, y yo estaba confundido, yo estaba frustrado, yo tenía miedo. Yo no tenía el don de predicar o profetizar o administrar, menos el hablar en lenguas. Yo no tenía nada de eso. Entonces tenía muchas dudas de mi cristiandad, porque no tenía ningún don. Y hay hermanos sinceros, honestos, niños jóvenes que se frustran con esto, se confunden en este tema. Y creo que más las hermanas, no niñas ni jóvenes, pero ya adultas, que no tienen más el tiempo más que para lavar los trastes, lavar la ropa, tender la ropa, hacer de comer, ayudar a los niños en las tareas, atender al lindo esposo todo el día. No tienen tiempo de algún ministerio, algún don especial y se frustran y me ha tocado, como les digo, recientemente de una hermana de aquí de esta iglesia, no voy a decir nombres, pero no se cree salva, no se cree cristiana. ¿Y cómo está esto? ¿Cuál es el problema? Y puede ser que tú, sinceramente y honesto, pues, si te pongo una pistola en la cabeza aquí y te digo, dime cuál es tu don. Y a lo mejor has llegado a un punto donde dudar de tu cristiandad. Y el diablo te está tumbando en esto. Bueno, hay que escuchar bien lo que nos dice la palabra aquí. Esta medida de fe, esos talentos que Dios nos reparte a cada uno, no necesariamente son algo extraordinario. Aquí tenemos una lista, en Romanos capítulo 12 tenemos una lista extensa, ahorita la vamos a leer. Y no incluye todas las posibilidades, hay otras posibilidades, hay otros dones, hay otros talentos. Pero como vamos a ver en esta lista, ninguno de los talentos mencionados realmente son extraordinarios. Entonces, la hermana Fabulina, hay otra hermana, la hermana Tiburcia, ahora está la hermana Fabulina. Y es su nombre, lo leí de casualidad en algo en el internet, me gustó, la hermana Fabulina. Bueno, la hermana Fabulina a lo mejor no tiene el talento, el don de enseñar a los niños, pero puede animar personalmente a una hermana con algún buen consejo. Como niño, tú puedes tener cierto don en forma seminal, es decir, como semilla, ahí está el don, no se ha desarrollado, pero está ahí y va a llegar a ejercerse en su tiempo. Ahora, es importante aquí que seamos modestos, como lo que es el contexto aquí, que no tengamos una autoestima demasiado alta de lo que no somos nosotros, que realmente reconozcamos la medida de fe que tenemos es de parte de Dios. Y eso sí nos dice el apóstol Pablo, como ayudamos en la unidad, como ayudamos en la armonía y el crecimiento de la iglesia. De eso se trata este pasaje. Vean los siguientes versículos, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El apóstol, como precisamente en 1 Corintios 12, ilustra la necesidad de diferentes dones y talentos con las funciones del cuerpo humano. Por eso habla del cuerpo aquí. Y tenemos muchos órganos, muchos músculos, muchos nervios y huesos y venas. Y necesitamos las funciones de cada órgano y miembro de nuestros cuerpos para que funcione todo. En 1 Corintios 12, por cierto, el apóstol creo que exagera y es algo divertido cuando nos pregunta retóricamente, ¿se imaginan que todo el cuerpo fuera ojo? ¿Dónde estaría el oído? ¿Se imaginan, nos dice el apóstol Pablo, si todo el cuerpo fuera oído, no tendríamos nariz? ¿Se imaginan que todo el cuerpo fuera un ojo? Sería como el monstruo ese de Grabowski, ¿verdad? Es increíble, por supuesto que no. La primera vez que me entrevisté con mis suegros, por supuesto, es la... uno de los aspectos más nerviosos de toda mi vida, ¿verdad? La primera vez que me iba a encontrar y entrevistar con mis suegros fue después de un concierto de ópera en el cual ellos habían tocado en la sinfónica que acompañó a esa obra, a esa ópera. Ellos eran músicos profesionales, todos los Mulfingers, ¿verdad? Tocan algún instrumento, piano, violín, cello, flauta. 11 hijos y todos tocan un instrumento. Bueno, el caso es que la primera pregunta que me hicieron fue, ¿y usted cuál instrumento toca? Yo había intentado la guitarra, había intentado el piano, pero mis maestros se dieron por vencidos. El hermano Walter se dio por vencido. Fíjense tan paciente que es el hermano Walter. Se dio por vencido y me dijeron, es que usted no tiene oído. Así que dejé el... Pero les contesté muy diplomáticamente, muy respetuosamente. Bueno, no toco ningún instrumento. Pero alguien tiene que escucharlos a ustedes, ¿que no? Bueno, mi respuesta los ha de haber satisfecho, pues al final me dejaron casarme con su bella hija. La lección es esta. No todos tenemos la misma función en la iglesia. ¿Se imaginan que todos predicáramos? ¿Que todos dirigiéramos? ¿Quién iba a escuchar? No todos podemos tener la misma función. Dios, en su sabiduría perfecta, nos ha asignado cierta responsabilidad, cierta función, cierto talento. A lo mejor usted está pensando, ah, Paco, yo nunca he querido dirigir. Me muero si me pides que yo predique. Pero ¿sabes qué? Aquí hay mucha aplicación. Porque puedes envidiar, puedes codiciar los talentos de otros hermanos, las gracias de otros hermanos, que Dios ha dado cierta medida de fe a otros hermanos y te puedes frustrar. Es más, puedes enojarte con Dios porque no te dio ese trabajo, ese talento, esa función, esa esposa, esa familia, ese dinero, esa paz, esa oración del otro hermano. Y sí o no, también puedes ser tentado a menospreciar a los que no tienen tus dones, tus virtudes. Ah, que no se siente junto a mí la hermana Tiburcia. No me deja cantar bien. Ella canta en fu, ¿verdad? Ah, mira, ese hermano flojo. Él nunca hace nada en la iglesia. Pero Dios sabe que es el que más da y el que más ora por nosotros. También, tal vez inconscientemente, pero pasa que formamos grupitos de hermanos con la misma medida de fe, ¿sí o no? Formamos grupitos en la iglesia de hermanos que pueden hablar de lo mismo y apreciar los mismos temas y dones, historias, y apreciarse a sí mismo. Y tal vez no desprecien a los demás, pero no los tratan. No oran por ellos, no los visitan. ¿Sí o no? Seamos sinceros, hermanos. Y esto es lo que nos habla el apóstol aquí, y nos advierte, y nos da el mejor antídoto contra esas actitudes y esas tentaciones. Vean el versículo 5 una vez más. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El apóstol nos dice aquí, esto no es un club social. Esta no es una organización filantrópica, no es una sociedad común. Este es un cuerpo en Cristo. Es decir, es un organismo, hay vida,
Hay una orgánica, una unión orgánica espiritual. Vivimos juntos, crecemos juntos, somos uno. Todo nos dice que el apóstol, somos miembros los unos de los otros, somos inseparables, nos dice el apóstol. La mano no puede vivir separada del cuerpo.
Y pensándola bien, la mano está conectada con los pies.
¿Cómo que la mano es? Sí, la mano por la piel está conectada con los pies.
Y hay ciertos, pregúntele aquí al doctor Edwin. Estaba viendo esto en el internet ahora, haciendo su tarea en la casita. Ahí estaba un cuerpo, ¿verdad?, lleno de nervios y cosas así. Bueno,
y hay nervios y hay uniones y alguien nos pisa el pie y lo resiente en nuestro cerebro y todo el cuerpo. Hay una conmoción. Hay cierta unión entre el corazón y la mano y el brazo y los pies y todo. Hay una unión. Somos inseparables. Y de eso se trata esta palabra, cuerpo. Pero lo principal no es eso. Lo principal es que es un cuerpo en Cristo. En Cristo. El centro del versículo es Cristo. Cristo es lo que nos une. Nuestra cabeza es Cristo. Es por Él que existe y sobrevive el cuerpo. Cristo nos ha puesto en su cuerpo. Él nos ha dado la fe. Él nos da la capacidad. Él nos da esa función, esa responsabilidad. Estamos unidos en Él como nuestro Salvador, como nuestro sustentador.
Entonces, para tener más unión, para que cada uno cumpla con su función, lo que tenemos que asegurarnos es nuestra unión con Cristo. Es de Él que aprendemos, es Él que nos fortalece, es Él que nos une. Es su evangelio de perdón, que así como Él nos perdona a nosotros, nosotros debemos de perdonar y soportar a los demás. Es de Él en su humildad, que nosotros aprendemos a tener humildad. Es de su amor, que nosotros tenemos amor por los demás. Terminar las instrucciones de la iglesia en Efesios 4, vean lo que nos dice el apóstol. Efesios capítulo 4 y el versículo 15. Efesios 4, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una vez estábamos en una junta de negocios, no era esta iglesia, a mí no me gustan las juntas de negocios. Estábamos en una junta de negocios en otra iglesia y alguien comentó en otro lugar, ¿qué podemos hacer para que haya más unión en la iglesia y que las familias se unan? Y alguien comentó, bueno, hay que tener más convivios. No tengo nada contra los convivios y estoy esperando nada más que nuestra hermana Maribel se sienta un poquito mejor para tener el convivio de bienvenida para los bebés. Pero no tengo nada contra los convivios. Pero realmente, ¿cómo nos podemos unir más? Como Iglesia Bíblica Monterrey, por cierto, cumplimos esta semana 31 años. Esto es de mucha aplicación para nosotros. ¿Cómo nos podemos unir más? Que haya más amor en la iglesia, más crecimiento. ¿Cuál es el secreto? Es Cristo, hermanos. El apóstol nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cumplimos con nuestra responsabilidad, con nuestro don, con nuestro talento, pero lo principal es que este cuerpo es en Cristo. Entonces, hermanos, terminando este pasaje, ahora noten lo que el apóstol nos da en esta lista de funciones que podemos tener en la iglesia. Junto con unas actividades y actitudes claves, nos dice el apóstol en Romanos 12 y versículo 6. Romanos 12, 6. De manera que,
teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, servientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la ciudad de los santos, practicando la hospitalidad. No vamos a estudiar estos versículos palabra por palabra, tan solamente unos comentarios generales. En primer lugar, es de notarse de esta lista en particular que no incluye dones realmente extraordinarios, no incluye realmente talentos extraordinarios aquí. Aún el de profecía, la palabra, ahí es un término general que incluye el ministrar en la enseñanza y en la alabanza. Es claro, aquí en este pasaje del apóstol Pablo, que no incluyen hablar en lenguas, no incluye el hacer milagros. Esos dones por naturaleza son temporales, son extraordinarios, como nos dice el último versículo de Marcos, Marcos 16:16, si no me equivoco, nos dice ahí en ese pasaje, estos milagros, estos dones extraordinarios se dieron para confirmar la predicación de los apóstoles. Y la lección es que no te frustres, no te desesperes, no dudes de tu cristiandad si no tienes un don extraordinario. No necesitas hablar en lenguas para comprobar que tienes al Espíritu Santo. No. Hay musulmanes que hablan en lenguas. Hay chamanes que hablan en lenguas. Y no es por el Espíritu Santo. Bueno, eso es otra cosa. El punto es, puedes tener dones ordinarios. Puedes tener talentos muy comunes. Por así decirlo, invisibles. Puedes compartir, tener misericordia sin que nadie lo sepa, orar sin que nadie lo sepa, puedes consolar, sufrir con los que sufren, puedes ser hospitalario, ayudar en la despensa, ayudar en la cuna, animar a la hermana Tiburcia, animar al hermano Fabulino. Segundo lugar, es de notarse de esta lista que repite la virtud de la alegría, la virtud del gozo. Nos dice el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, al que reparte con liberalidad, al que preside con solicitud, al que hace misericordia con alegría. Y luego nos dice el versículo 12, gozosos en la esperanza. Esa actitud de gozo, de alegría, es clave en la cristiandad. Ustedes saben, estad siempre gozosos. Una y otra vez nos dice el apóstol, estad gozosos, estad alegres, tened gozo. En este pasaje, en este contexto, se nos enseña, si vamos a ejercer alguna función en la iglesia, debemos hacerlo con gozo, con alegría. No cuenta si traes la despensa enojada. No cuenta. No cuenta si recoges la basura del convivio, pero de mala gana. No cuenta. No cuenta si ofrendas triste. Precisamente hay un versículo. Dios ama al dador alegre. Nuestras funciones, nuestra responsabilidad, nuestros talentos, todo esto lo debemos de ejercer con alegría, con gozo. Y esto porque lo hacemos para el Señor. Eso nos lleva al siguiente punto. En penúltimo lugar, es de notarse en este pasaje que nuestro servicio a lo último es al Señor. Versículo 11. Es lo que requiere diligencia. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Esto es lo más importante y clave en la cristiandad. Es obvio que todo lo que hacemos en la iglesia, lo que cantamos, lo que ofrendamos, en los cultos, todo eso, en los convivios, es para el Señor, por supuesto, y esto es fácil de detectar. Pero también entre semana, en donde quiera que estemos, en donde tengamos algún ministerio, al mandar un WhatsApp a un hermano para animarlo, al ir con la hermana y lavar los trastes, al ayudar a un hermano, en lo que sea. Lo hacemos para el Señor. Y es cuando eso nos entra en la cabeza y nos entra en el corazón, que lo hacemos con más gusto. Esto de recoger este papel, lo estoy haciendo para mi Señor, para mi Salvador, para el que me sustenta, el que ha tenido misericordia de mí. Y eso es lo que nos alegra, eso es lo que nos motiva, es para el Señor, no es para los hombres. Realmente no es para los diáconos, para los ancianos, para que me vean. Esto lo ve el Señor y es para el Señor. Con mucho gusto lo voy a hacer. Precisamente estaba leyendo hoy en Lucas de la ofrenda de la viuda. ¿Se acuerdan de la viuda que dio todo lo que tenía? Dice el Señor. Y siempre me ha impresionado que el Señor vio a la viuda. El Señor estaba viendo a la viuda. El Señor nos ve, hermanos. Cuando damos, a lo mejor son 20 pesos, no podemos hacer mucho, pero el Señor nos ve. Eso nos debe de motivar y alegrar mucho. En lo que sea, el hermano a lo mejor no vio cuando ayudaste en el convivio. A lo mejor no nota cuando visitas a la hermana. A lo mejor nadie te dice lo que tú haces. Es para el Señor. Es para el Señor, hermanos. En último lugar, es de notarse que la lista recalca el amor. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Realmente, cada una de las cosas aquí a lo último viene en su raíz, en su amor para con los hermanos. Es unión que tenemos con ellos. Como notamos, 1 Corintios 12 habla de los dones. 1 Corintios 14 habla también de los dones. Ahora, matemáticos, entre 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, ¿qué está? 1 Corintios 13. ¿Y de qué se trata 1 Corintios 13? El amor. El amor. Esto es súper importante. De ejercer nuestros talentos, nuestros dones, la gracia que Dios nos ha dado con amor. Porque esto es lo que lo hace eficaz. A lo último, esto es lo que hace que funcione y que realmente ayude a la iglesia. Una vez más, ese pasaje de Efesios 4, y con esto termino. Hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el apóstol termina con estas palabras. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, adelante hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, adelante muchos años más, llevamos 31, sigamos creciendo en Cristo, sigamos desarrollando, progresando en esas virtudes. Yo sé personalmente, yo sé a nombre de mi familia, yo sé y lo he visto en las familias, que ustedes tienen talentos, ustedes tienen dones, ustedes han cumplido con muchas de las cosas las cuales el apóstol habla aquí. Pero sigamos adelante. Vamos adelante, como dicen Hebreos, vamos adelante a la perfección, vamos a la madurez en Cristo y todo para su gloria. Oremos. Oremos.